Salimos de Cúcuta, la ciudad que capitalizó un amargo momento de su historia, donde la naturaleza mostró su poder con un terremoto que obligó a reconstruirla con precisos detalles de la arquitectura moderna de aquel momento, y donde hoy sus habitantes buscan superar las diferencias políticas superponiendo el espíritu de hermandad entre las naciones, las familias y los trabajos que los unen. Partimos rumbo a Cali, una puerta al Pacífico. En este segmento de nuestro podcast, solemos dar inicio a la visita dando un poco de contexto al grupo que nos acompaña. Le pedimos el favor de tener un par de audífonos a la mano para continuar con la experiencia. Si por el momento no los tiene, diríjase al minuto 2 de este podcast para continuar con la audición. Si usted desconoce todo sobre Cali, le vamos a dar un rápido contexto y le pedimos que desde este momento se quede escuchando únicamente por el audífono izquierdo. Si por el contrario, usted ya sabe algo sobre esta ciudad, le pedimos que se retire el audífono izquierdo y se quede escuchando exclusivamente con el audífono derecho. Le aseguramos que conocerá algo más de esta ciudad que despertará su interés antes de iniciar este recorrido.
Buenaventura es el principal puerto de Colombia en la costa del Pacífico, que durante todo el periodo de la colonia desempeñaron un importante papel en la economía nacional y la interconexión con mercados una vez se consolidó la América del Norte y América del Sur. Y gracias a su nodo fundamental para las importaciones y exportaciones terminó por consolidarse como la actividad portuaria importante de los países colombianos y a través colombiana, la cual el Pacífico contribuye significativamente a su balanza nacional e internacionalmente, expandiendo su comercio desde la época de la colonia a nuevos límites. Lograremos comprender los apartes de esta relación entre Cali y Buenaventura, que hoy mueve más que mercancías, que no solo sabe azúcar, también tiene un dejo a sal.
Ya estamos listos para continuar en ese capítulo de Biografías Urbanas con Alberto Escobar, arquitecto apasionado por la historia y el patrimonio cultural. Y junto a él, comprenderemos algunos de los apartes que han permitido que Cali se constituya en un referente comercial y cultural de Colombia. Los primeros pasos en la ciudad los damos en el occidente, en Siloé, este barrio marcado por los estereotipos que se mencionan en los titulares del día por una nueva apuesta cultural que entre murales y música busca replantear esa imagen furtiva de sombras y amargos momentos. La hermosa panorámica empinada de sus calles está impregnada por los aromas del cholao, el aborrajao y un toque de caña y mar que llega a sus cumbres tras las corrientes de aire que golpean esta zona de la ciudad. Desde este punto y con esta perspectiva de la zona, buscamos comprender en qué momento y por qué la capital del valle superó la importancia de Popayán y tomó su protagonismo. ¿Cómo influyó Buenaventura en este giro? ¿Por qué esta ciudad ya no solo huele a caña, sino a océano, a Pacífico? Tras definir los interrogantes que marcarán los pasos de este episodio, partimos junto a Alberto para charlar con nuestro primer invitado, Carlos Botero, arquitecto y urbanista de la Universidad del Valle, quien nos explica en qué momento Cali se toma el protagonismo de la región y cómo inicia su transformación.
Es más el resultado de 5 siglos, prácticamente, de pensar que Cali no habría sido posible sin, aunque fuera la idea de tener a Buenaventura. Buenaventura servía casi de pretexto o de condición para que Cali fuera reconocido por la corona española. Era el punto de partida para cualquier camino que llevara hacia el Pacífico.
¿Y el ferrocarril cómo ordena el territorio?
El ferrocarril ordena el territorio es porque por donde va el ferrocarril empieza a ver aquello que hoy dice uno genéricamente llegó el progreso o el camino al desarrollo. Okay. A un desarrollo que no sabía qué era, pero va llegando. La historia se explica a partir del desarrollo que tuvo la caficultura cuando encontraron la conexión entre el planeta saliendo de Puerto Caldas, ahí al pie de la Virginia, Risaralda, para llegar a Yumbo y de Yumbo salir a Buenaventura. Eso era una bendición para los cafeteros y con esa producción uno puede decir, en primer lugar, que el ferrocarril del Pacífico en su mejor momento fue construido por la dinámica del café impulsada a partir de esa conexión.
Las nuevas dinámicas agrarias e industriales que impactaron la zona encontraron en el ferrocarril un gran aliado, que con el paso del tiempo sumó intereses y miradas con cada carga y trayecto frente a esta zona del país, llamando la atención de empresarios que bajo este nuevo panorama planeaban su siguiente apuesta de infraestructura. Con importantes presupuestos, y visiones desafiantes para la época, se desarrollaba en los límites de la ciudad la zona industrial. Pero el rápido crecimiento y las nuevas dimensiones de los proyectos obligaron a reconsiderar la planeación urbana de la zona, y así nació el área industrial de Yumbo, cerrando los años 30 del siglo XX.
Claro, ahí se da una situación muy particular. Cali, entre lo que llamamos hoy las ciudades grandes de Colombia, tuvo un proceso de industrialización tardío, ¿no? Aquí, cuando están surgiendo las primeras fábricas, plantas industriales, Barranquilla ya iba lejos, Medellín mucho más, Bogotá mucho más, ¿no? Cuando llega una planta como la de Cartón Colombia, pues esa no cabe en Cali. Por lo tanto, tienen que apelar a la disponibilidad de tierras llanas en Yumbo con el río, que sirve para transportar bienes y productos.
Y el agua para hacer papel.
El agua para hacer papel, el río para transportar y el ferrocarril que arranca de ahí para Buenaventura.
Ahora, es curioso en ese periodo también como la presencia de muchas empresas multinacionales norteamericanas, que a mí me da la impresión también alcanza a influir un poco el comportamiento de los caleños, porque pues aquí tenían autocine, sí, drive-thru, sí. Hay palabras como guachimán, rompoy. Incluso los horarios de los colegios son diferentes a los del resto del país. ¿Será que existe una relación entre ese proceso de industrialización y esos comportamientos tan particulares de Cali?
Eso que estás citando ahí lo ve uno en el primer barrio de expansión de Cali, que quiere decir salirse del centro de Cali e irse mucho más allá de los bordes que tenían en el momento. Se da en 1927 con la fundación del barrio San Fernando, que se llamaba, no se llamaba barrio San Fernando, se llamaba la urbanización. Esa palabra aquí no se usaba para nada, ahí empezó a utilizarse y trataron de seguir el ejemplo que vieron algunos de los líderes cívicos de esta ciudad en su visita al Canal de Panamá, okay. Y vieron ese urbanismo y eso es lo que tengo que ver en Cali.
¿Cómo ha modificado ese Pacífico a esta ciudad?
Pues yo creo que una de las síntesis es la salsa, ¿no? Le guste a uno o no le guste, pero todos los orígenes y todo el germen llegó por Buenaventura.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Comprendiendo las transformaciones que impactaron en el desarrollo de Cali, partimos con rumbo a Buenaventura, ese lugar que Carlos recalcó como la razón de la existencia de Cali desde la época de la corona, a 2 horas y media de viaje cruzando la cordillera occidental, y fundada por Juan Ladrillero en 1540, nos recibe la bahía de Buenaventura, y con el avance en la carretera se alzan en el horizonte las grúas portuarias y los barcos que transportan el 53% del comercio internacional de nuestro país. Seguimos respondiendo algunas de las incógnitas que demarcan este episodio y nuestro trayecto a recorrer. En este nuevo destino nos encontramos con Benjamín Barney Caldas, uno de los más importantes arquitectos de Colombia, quien también es historiador.
Pero la importancia de Buenaventura en la presencia,
claro,
es impresionante, cada vez aumentando, y eso hay que volverlo algo positivo, innovador. Buenaventura es el puerto más importante sobre el Pacífico de México al sur de Ecuador, el único además, de Panamá.
Bueno, porque lo que es claro es que Cali se convirtió en la capital del Pacífico, es decir, esa frontera se llevó hasta Cali.
Sí.
Las piezas de la logística estaban sobre la mesa. El ferrocarril desarrollaba su construcción desde 1872 y en su trazado estaba Cali, la cual buscaría apoyarse en el puerto para importar y exportar sus productos y los del occidente del país. En ese momento histórico, exactamente en 1910, nace el departamento del Valle del Cauca y Cali se consolida como su capital. Con la importancia del Pacífico como vía de acceso marítima y la relevancia de Cali como la capital del departamento, su engranaje era evidente y su conexión logística desencadenaría una revolución para la región que crearía vínculos entre las zonas y sus pobladores.
Cada vez que uno viene para acá, redescubre esta región, redescubre lo que significa el Pacífico, ese mar con esa marea que baja, cambia cada 6 horas, como 6 metros, de nivel, es impresionante.
¿Cómo era la relación de Cali con Buenaventura en esa época? O sea, ¿se hablaba de Buenaventura en Cali?
Sí, y se venía mucho, pues la gente llegaba en barco a Buenaventura y no a Cartagena para venirse quién sabe cómo. Y había un vínculo más fuerte, digamos, a todo nivel social. Uh-huh. Ahora el vínculo es muy fuerte, pero en las clases más bajas que han ido del Pacífico hacia Cali.
Toda esta prosperidad que ha pasado por aquí pareciera que no necesariamente se ha quedado acá, o sea, clarísimamente no.
No se ha quedado.
¿Siempre ha habido, digamos, como esa sensación de que son dos mundos aparte, o crees tú que hubo un momento en el que sí se entendió como un todo?
Creo que siempre ha sido pendiente uno del otro, pero ha cambiado el tipo de relación. Y ahora la impresión que yo tengo es que se está como borrando. La importancia de Buenaventura va a ser mayor y su relación con Cali cada vez va a tener que volver a ser más de lo que nunca ha sido.
Dejamos Buenaventura reconociendo esta relación pendular que con el tiempo parece estarse transformando y adquiriendo un nuevo significado para cada una de las partes. Su cadencia en el movimiento nos orienta a la zona industrial de Yumbo, parte del engranaje entre Cali y Buenaventura. Acá nos detenemos para acercarnos a un edificio vanguardista que diseñó el alemán Walter Gropius y que Benjamín, nuestro invitado, logró preservar con su impecable visión frente al patrimonio.
Hubo la noticia de que iban a demoler el edificio porque iban a crecer la fábrica y comenzamos a plantear de que eso no se puede hacer, todo el cuento. Y yo aproveché que estaba en el Consejo de Patrimonio Nacional de Colcultura y ahí defendimos muy fuertemente y la empresa acogió eso y el edificio está ahí.
Gropius es un arquitecto alemán que trabaja con Peter Behrens, que hace como una de las primeras obras importantes en el mundo industrial, y él aprende, digamos, de ese oficio de diseñar fábricas. Luego, hacia 1911-12, hace una fábrica que es la fábrica Fagus, que actualmente está en la lista de patrimonio mundial, y luego, y eso será lo que lo hará muy famoso, participará en la creación de la Bauhaus, esa escuela famosa de diseño, en donde se tratará de armonizar la producción industrial con el diseño. Por consiguiente, me alegra mucho encontrarme y sorprenderme con un edificio de Walter Gropius, que es una gloria de la arquitectura mundial, justamente aquí.
Si lo relaciona uno con la estación en Buenaventura, entiende todo este cuento.
Claro.
Son dos extremos, que también es un edificio moderno, muy, muy anterior, importante por eso, y sería como principios del siglo XX, como la arquitectura moderna tiene cabida aquí.
Continuamos nuestro camino por la ruta panamericana y regresamos a Cali, para acercarnos a las instalaciones del Museo La Tertulia, diseñado por el arquitecto Manuel Lago. En esta zona también se encuentra la Cinemateca, obra de Jaime Vélez, el edificio conocido inicialmente como el Taller Escuela. Es hijo de Benjamín, nuestro invitado central en este episodio. Y el cuarto, que también es obra de Manolo Lago, construcciones que aparecieron en diferentes momentos, pero que hoy se consolidan como uno de los complejos arquitectónicos más representativos de Cali y que en su desarrollo se conectan por el respeto en su integración con el entorno donde se construyeron. Llegamos a este punto para encontrarnos con Adriana Lucía Llano Domínguez, la directora del Museo La Tertulia, para indagar sobre una relación que existió tiempo atrás entre el museo y la fábrica de cartón de Colombia.
Sin duda, Cartón de Colombia fue, digamos, uno de los promotores, aliados de esa iniciativa de hacer las Bienales de Artes Gráficas Panamericanas desde el Museo La Tertulia en 1971. Y de ahí fueron 6 Bienales de Artes Gráficas que fueron muy importantes, sobre todo para adquirir o tener la colección de arte que tenemos hoy en el Museo La Tertulia. Yo pienso, cuando uno como que revisa la historia y esa época, los años 70, inicios de los años 70, pues era una ciudad pujante que se estaba proyectando, ¿no? Como Cali, como una ciudad de América.
¿Cómo los artistas, digamos, de esta región han reflejado esa influencia con el Pacífico?
Si uno piensa el arte como una plataforma, como un vehículo para expresarse, pues sin duda ese Pacífico complejo, lleno de tensiones desde lo socioeconómico, desde lo territorial, pues desde el arte uno ve esa influencia y ese propósito de reivindicación también.
Bueno, Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado.
El arte, Su relación con el diseño industrial, la arquitectura y las diversas expresiones creativas formaron lazos de identidad que desde lo intangible materializaron las reconfiguraciones territoriales y sociales en las zonas que hemos visitado hasta el momento. El crecimiento de Cali, la transformación urbana en los límites del barrio obrero, la extensión empresarial a Yumbo, la interconexión del puerto de Buenaventura con el ferrocarril y las implicaciones de su trazado son parte de los pasos y procesos que han aportado a toda esta correlación entre ciudad, empresa, infraestructura y población, reivindicando la importancia de la región y de los procesos culturales que subyacen y se expanden desde estas tierras. Justamente, una de las manifestaciones culturales y artísticas más populares que hoy representa Cali en el exterior es la salsa. Su estilo, letras y evocante sonido lograron posicionar a los grandes intérpretes y compositores colombianos en los más importantes listados musicales de este género, que con su particular sonido lograron cruzar fronteras y con ellos la llamativa y sincronizada forma de bailar que se difundió entre presentaciones, eventos culturales, concursos, ferias y bares, donde el estilo caleño de bailar salsa se ha convertido en un referente para el mundo. Nuestra siguiente cita es con Luis Hernández, coreógrafo y bailarín de Mulato Cabaret, con quien nos encontramos para entender cómo nace y se posiciona este particular estilo de bailar la salsa.
¿Quién te introdujo en el mundo de la música?
El señor Tiberio Alomía. Tiberio Alomía es este Nietzsche de Buenaventura, yo creo que él es del Pacífico, que sale, que trae construcción, pero que el sábado y el domingo se atraviesa la cuadra con su camisa blanca, con sus tirantas vino tinto, su bobina, su pantalón bien anaranjado, todo muy, ¿no? Entonces yo veía pasar a Don Tiberio con esas pintas tan tremendas y un salsero en el barco, pero yo no sabía qué era eso. Me acuerdo que nosotros veníamos del campo, los sábados comenzaba a colocar ese sonido y nosotros también, y yo veo que a la gente le gusta, que sonaba, que es un ritmo que es pegajoso, que es como sabroso. El oído se vuelve salsero, pero de buena cepa, de buena calidad, por Tiberio Alomía.
O sea, que se puede hablar de una salsa caleña.
Exacto, pero por supuesto. Únicamente había en el mundo cuatro estilos de baile. Uh-huh. Cuba, Puerto Rico, Nueva York y Los Ángeles. Y logramos que lo reconocieran como el quinto estilo en el mundo.
Ahora, ¿tú crees que hay algún tipo de influencia del Pacífico en el ritmo y en la manera como se vive la música en Cali?
Pero por supuesto que sí.
Comprender las influencias del Pacífico en Cali como capital de la salsa nos lleva a reconocer que este género musical se nutre con cada nuevo escenario y evento en el que sus más importantes representantes exponen su talento, dando a espectadores y músicos asistentes la posibilidad de escuchar el sonido de otras agrupaciones y ritmos que se presentan en los escenarios de la ciudad. Justamente en Cali se puede vivir el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, el espacio de cultura afrocolombiana más importante de Latinoamérica, que reúne a sus seguidores junto a cientos de artistas para disfrutar de su música, gastronomía y el folclore representativo del Pacífico colombiano. Para acercarnos al corazón de este evento, nuestra siguiente cita es con Ana Copete, directora del Festival de Música del Pacífico, Petronio.
Petronio Álvarez fue un compositor de Buenaventura, un enamorado por su región, por su Pacífico. Sus grandes obras todas han sido escritas para Buenaventura y para el Pacífico. Y fue el compositor de una obra maestra que ha sido, digamos, escuchada, interpretada por diferentes artistas, orquestas y demás a nivel nacional e internacional, que es Mi Buenaventura.
Claro, es el himno de Buenaventura.
Que es el himno de Buenaventura, el himno no oficial de Buenaventura, y también se ha convertido en ese elemento identitario para toda la gente del Pacífico.
¿Cómo es la historia del festival?
Pues básicamente el festival tiene como varias intenciones, uh-huh, varios grupos culturales que tenían la intención, y sobre todo ese grupo cultural o esa gente que emigra de Buenaventura a Cali y siente en Cali la necesidad de crear un espacio que permita extender ese territorio del Pacífico, ¿no? Y volver a esta Cali también muy pacífico y tener esos espacios de guitarreadas, tener esos espacios de encuentro, de lunadas, que era muy natural en Buenaventura. Y es así como se crea aquí en Cali, de la mano con el sector público, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. En el 96, con un experimento que se llamaron Los Cucos y Cununo 2000. Entonces, básicamente lo que hicieron en el 96 fue reunir a los grandes exponentes de música del Pacífico en el Teatro Jorge Isaac, aquí en la ciudad de Cali, para ver si a los caleños les gustaba y les interesaba la música del Pacífico. Resulta que ese concierto fue toda una locura, todo un hit, todo Cali, el que pudo entrar entró, el teatro súper lleno, y Cali quedó fascinado con la música tradicional del Pacífico. Y ya en el 97 se oficializa el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, que inicialmente nace desde la gobernación y luego pasa a ser un proyecto de la alcaldía de Cali.
Bueno, Ana, pues muchísimas gracias.
Y si la música es el alimento del alma, la cocina es la llamada a reconfortar el cuerpo ante el ritmo de una ciudad vibrante, dinámica y candente que demanda altas dosis de energía. En Cali y toda la región del Pacífico sobrevive como herencia del proceso de colonización una rica tradición gastronómica, la cual es más conocida y dominada por Dora Melisa Manet, dueña del restaurante Fresa y Camarón, que nos cuenta sobre su camino en este mundo de los sabores tradicionales.
¿Cuáles crees tú que son las características de la cocina del Pacífico?
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Sin duda, esa pregunta que acabas de hacerme en algún momento me puso mucho cuestionamiento, porque yo no entendía quizás qué significaba ser una mujer negra hasta que me preguntaron que cuál era la influencia del Pacífico en mi decisión de emprender. Entonces, fue una herencia sin duda. Yo soy caleña, pero mi familia paterna es tumaqueña y mi familia materna es de Robles Valle, que es una población aproximadamente 98% afrodescendiente. Y tuve una clara imagen de mi abuela preparando el majar blanco, porque el mejor majar blanco del mundo, siempre digo que es el que ella preparaba. Y de mis tías paternas siempre cocinando el tollo, cocinando la piangua. Desde muy chiquita siempre tuve ese acercamiento y así se marcó mi idea de ser empresaria y sobre todo ser empresaria gastronómica desde una pasión. Decidí durante mi carrera, en aproximadamente séptimo semestre, empecé a hacer lluvia de ideas sobre qué podría ser mi proyecto de grado, y allí fue donde empecé otra vez a sentir la necesidad de hablar de la cocina del Pacífico, porque en Cali, en ese momento nosotros iniciamos hace 10 años, las zonas principales de gastronomía del Pacífico, pues era la Galería Alameda. Entonces es el pensar en una propuesta que hiciera interpretación, porque así como yo lo llamo, nosotros hacemos interpretación de la gastronomía del Pacífico y hacemos reproducción también de lo que ya hay típico. Sin duda, Cali es una ciudad epicentro del Pacífico.
¿Cuáles crees tú que son las características de la cocina del Pacífico?
Primero, su sabor, ¿sí? Tiene unos sabores muy marcados por la hierba de azotea, el cimarrón, la chillangua, que le llaman el chillarán. También hay unas personas que utilizan la ortiga en las preparaciones, que es la famosa pringamosa. También el coco, que sin duda siempre está marcado en las preparaciones. Por lo menos siempre decimos una comida del Pacífico que está marcada por pescados y mariscos, no se puede preparar nunca sin coco.
¿Crees tú que ha cambiado mucho la percepción sobre el Pacífico en los últimos años en Cali?
Sin duda ha cambiado para bien, se ha mejorado, se está enalteciendo desde varios escenarios, y sin duda aquí debemos hablar de lo que es el Petronio Álvarez, que es la feria gastronómica, empresarial, cultural, más grande que tiene el Pacífico, y se da en Cali debido también a lo que alberga Cali, que es epicentro, como lo estábamos diciendo. Entonces, el Petronio permite poner los ojos en el Pacífico como un territorio que en realidad tiene muchísimo potencial. Todas esas diversidades que tiene el Pacífico hace que sea, o sea, que esté en el ojo positivo de todas las personas desde lo que nos puede aportar.
Bueno, Melisa, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Queda claro, tras el recorrido de este episodio, que Cali, Yumbo y Buenaventura consolidaron su desarrollo industrial y logístico junto al avance del tren de la época y las actuales dinámicas del puerto de Buenaventura, que con su interconexión movilizaron más que mercancías, logrando que entre esos espacios se intercambiaran y expandieran tradiciones, sabores y ritmos que hoy marcan el paso y el desarrollo en la región. Estamos cerrando este episodio y nos preparamos para nuestro siguiente destino, Manizales, la última ciudad de este trazado en la que esperamos encontrar entre sus montañas y habitantes los componentes que han forjado el desarrollo y la transformación de esta imponente y encumbrada ciudad. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Biografías Urbanas con Alberto Escobar. Este podcast es una coproducción entre Señal Colombia RTBC y La Urbe Comunicaciones.